la hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Para los que llevamos unos años implicados en el laicismo con la finalidad de conseguir la laicidad de las instituciones del Estado y la separación real Iglesia-Estado, los anuncios laicistas que periódicamente hacen los altos cargos socialistas ya no nos merecen ni la más mínima credibilidad. Nuevamente, en el Congreso del PSOE, apuestan por revisar los acuerdos con el Vaticano buscando un consenso que sea beneficioso para ambas partes. Pero no nos engañemos, siempre que hacen estos anuncios, los obispos salen ganando y la laicidad del Estado perdiendo. Y si no, preguntaros qué pasó cuando María Teresa Fernández de la Vega fue al Vaticano a negociar. El gobierno acabó subiendo la recaudación de la casilla de la declaración de la renta y, si no me fallan los cálculos, le salió a ganar 92 millones de euros. Mucho me temo que la revisión esa de la que hablan los socialistas para actualizar los acuerdos sea parecida a la negociación que tuvo recientemente la vicepresidenta Carmen Calvo con la Conferencia Episcopal relativa a las inmatriculaciones de bienes, que ha derivado en una especie de amnistía registral de todo el expolio cometido por los obispos. El documento presentado por los ponentes socialistas plantea actualizar los acuerdos a través del diálogo con la Iglesia. No digo que no haya que solucionar estos asuntos con diálogo, pero tenemos muy cercano el diálogo con ellos sobre la nueva ley de educación, la llamada Ley Celá, con un resultado nefasto para la educación pública y laica en nuestro país, como muy bien ha revelado Europa Laica. Según el texto ponente, los socialistas quieren impulsar una norma sobre la neutralidad del Estado y el pluralismo religioso. ¿No será otra vez el famoso café para todos? Dado que la Iglesia Católica tiene el privilegio de mantener la asignatura de religión en la escuela, pues ¡hala!, vamos a dejar a todas las demás confesiones religiosas que hagan lo mismo. Menudo cacao maravillao. Eso no es neutralidad, ni laicidad, ni nada que se le parezca. Es simplemente ser tibios, no afrontar con valentía los privilegios que llevan arrastrando los obispos españoles desde su apoyo a la dictadura franquista que convirtió nuestro país en un Estado confesional católico. El nacionalcatolicismo, ¿recuerdan? Pero ¿cómo no lo van a recordar si seguimos inmersos en él? No en vano fue un gobierno socialista quien dio el pistoletazo de salida a los conciertos educativos que la cúpula eclesial ha sabido aprovechar muy bien. Cada vez hay más educación privada en detrimento de la pública, justo lo contrario de lo que debería haberse propiciado desde el gobierno. Claro que se siguen manteniendo los acuerdos educativos, esos que dicen que van a revisar o actualizar, pero no apuestan decididamente por suprimir, abolir, anular, en definitiva, derogar, es decir, dejar sin efecto la norma jurídica. ¿Por qué? El gobierno socialista sabrá la razón para mantener vigente el concordato firmado con Franco en 1953, en plena dictadura. Los ponentes dicen querer buscar el consenso e impulsar unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo. Hará falta recordar que ya estamos en el siglo XXI y la Iglesia Católica se comprometió en la transición a autofinanciarse, único compromiso que no cumplen por lo visto. Debe ser que ese precisamente no lo dejaron bien atado. En realidad, son más de incumplimientos. El obispo de Córdoba se rebela contra la futura ley de patrimonio después de que la Asociación Europa Laica presentara alegaciones al proyecto de ley. Ellos también quieren presentar las suyas. Dice hipócritamente que es una ley propia de países dictatoriales. Claro que de eso saben mucho los prelados. Es donde mejor se desenvuelven, en las dictaduras. Nadie mejor que ellos para llevar dictadores bajo palio. Hablando de leyes dictatoriales, hay una que les ha venido muy bien. Me refiero a la ley hipotecaria de 1946, que les ha permitido estar 80 años inmatriculando bienes de todo tipo. Es decir, inscribiéndolos en el registro a su nombre con el único requisito de, porque lo digo yo, que soy el obispo. Así, actuando tranquilamente como fedatarios públicos, incluso en democracia. Algo que se me antoja más bien propio de una teocracia. Y ya está, con esa sola certificación y la ayudita extra de Aznar que les amplió el privilegio para inmatricular también los lugares de culto, la Conferencia Episcopal Española se ha apropiado de todo nuestro inmenso patrimonio histórico, artístico y cultural, convirtiéndose en la mayor inmobiliaria de España. Un auténtico escándalo monumental que el gobierno actual no ha querido solucionar, por cierto. Monseñor, por otra parte, del fallo del Supremo contra la retirada de la celosía de la mezquita de Córdoba, que la Iglesia Católica ordenó quitar para dejar vía libre a los pasos de Semana Santa, no dice ni mu. Estamos hablando de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué no harán con lo que no está protegido? También tenemos al arzobispo de Sevilla asegurando que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien que no sea suyo y ha actuado con rigor. Sí, sí, con rigor amparado en una ley franquista, en riguroso ocultamiento y opacidad. Habría que recordarle sus propios mandamientos, no mentirás, porque es notorio que ya ha habido varias sentencias en sentido contrario, confirmando que se han apropiado bienes que no son suyos. El mayor ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo de Derechos Humanos, que condenó al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros por una inscripción de los obispos en el registro de una ermita que era propiedad de una sociedad privada. Ea, su falta de rigor la pagamos todos. Los ejemplos serían mucho más numerosos si no fuera por la dificultad que entraña denunciar estos hechos en los juzgados. Los particulares no disponemos de tiempo eterno ni de dinero ilimitado para afrontar estos procesos. Y acabaré comentando que, al hilo de estas informaciones, este pasado fin de semana el Vaticano publicó por primera vez información sobre su patrimonio inmobiliario, revelando que posee más de 5.000 propiedades. A mucha gente puede haberle sorprendido, desde luego no a todos aquellos que conforman la Coordinadora Estatal Recuperando, integrada por organizaciones y plataformas ciudadanas en defensa de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que llevan años denunciando el expolio. Sabemos que solamente en España tienen a su nombre 30.000 bienes, porque el gobierno hizo público el listado donde pudo comprobarse su avaricia desmedida por toda la geografía nacional durante los últimos 20 años. Algunos entendidos hablan de más de 100.000 bienes, si contáramos desde 1946, que no son solo monumentos, son casas, prados, fincas, montes, cementerios, de todo a nombre de las diferentes organizaciones de la Iglesia Católica en España, pero que en definitiva van a dar cuentas a una única que está en el extranjero. El Vaticano, que sin embargo poco habla del juicio por la compra de edificios en una lujosa zona londinense que ha comenzado este pasado martes en el mismo Vaticano contra un destacado cardenal acusado de delitos financieros como malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones. ¿Será una nueva versión de no codiciarás los bienes ajenos?
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.